Jueves de Cinito con Silvestre López Portillo.
¿Qué pasó, Silvestre? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Héctor? Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás?
Pues bien. ¿Qué, Acapulcazo o todavía no?
No. Estaría todo dar. No. No, chambeando mucho. Todavía eso trabajando, fíjate. Pero bueno. Pero bien, oye, te quiero platicar de dos películas que están verdaderamente extraordinarias. Las dos me gustaron mucho y creo que valen la pena. Mira, la primera es El planeta de los simios, la guerra, ¿okay? Esta es la tercera parte de esta nueva trilogía que ya lleva algunos años, de esta nueva reinvención del planeta de los simios, que se podría decir que es el inicio de las clásicas que ya conocemos, ¿no? Sí, de sí, Charlton Heston y de esta serie de películas anteriores.
Pero oye, bueno, oye, y ni compararlas, ¿no? Porque son como que cosas diferentes, aunque tienen la misma tónica, como que son cosas diferentes, ¿o no?
Mira, yo te voy a ser muy honesto. Lo que pasa es de que estás hablando de la tecnología, o sea, toda la fuerza tecnológica que tienen estas películas comparadas con los simios, obviamente, que de todos modos eran una clase magistral de maquillaje,
sí,
¿no?
Sí,
y de actuación, a final de cuentas. Aunque yo creo que la primera y la segunda película de las anteriores, de las sagas de los 70s y 80s, a mí se me hacen extraordinarias. Creo que después estiraron demasiado la liga y la rompieron ya a muchas payasadas. Pero la primera, Charlton Heston, tiene uno de los más grandes y clásicos finales de la historia, ¿no? Ahí sí, la Estatua de la Libertad, toda esta parte interesantísima que tiene esa película. Se me hace que ninguna de estas tres todavía le llega a esas historias como tal, ¿no?
Exactamente.
Sin embargo, esta tercera entrega es otra vez encontrar al personaje de César, que es este chango, que este simio.
Pues sí, es un chango, lleva, ¿no? Bueno, no.
Un simio, perdón, sí, okay. Es que hay orangutanes, changos, y hay de monos, hay de todo, de todas las especies. No quiero meterme en esos
sí, problemas. Sí, en detalles,
este simio,
pues.
Ajá. Exactamente, este simio que es César es el personaje o es nuestro héroe que ya llevamos viendo en las dos películas anteriores. César tiene una pérdida, que es la pérdida de un hijo, la pérdida de una esposa. Tiene ya también una fuerza muy importante y un liderazgo, pero trae un recuerdo de la traición que le hizo su mejor amigo desde la película número 2. Uh-huh. Entonces, en esta película trae todo eso interno y el personaje tiene que lidiar con toda esa parte interna a la par de tratar de conseguir una paz con los humanos. Sin embargo, se me hace muy interesante que esta es la película que tiene al mejor villano de las tres, que es un hombre que le llaman el coronel, que el personaje lo hace Woody Harrelson, que es un hombre que también ha perdido todo y a final de cuentas no hay nada peor que enfrentarte a un hombre que ya no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Sí. Y se llama La Guerra porque yo lo veo más en un tono metafórico, que es esas dos guerras internas que tienen estos dos personajes. No es la película que tiene más acción, por el contrario, es la película que tiene mucho más diálogo, es la película que es un poco más lenta, es la película que tiene mejores efectos especiales, mejores efectos visuales, y creo que a final de cuentas es la película que tiene un mejor guión, que incluye los sacrificios, obviamente, de los héroes, los sacrificios de los personajes, y que te lleva a la película a un grado extraordinario, con incluso por ahí con referencias a películas como la de Charlton Heston, que aparece el nombre de Cornelius, aparece el nombre, por ejemplo, de Nova, que también es una niña que va a aparecer en la de los 70s, en la de Charlton Heston. Pero la película, a final de cuentas, cierra, si aquí cerraran y no hicieran una cuarta película, creo que cierran muy bien el preludio de las anteriores. A mí se me hace una gran película que sí vale la pena ver, ¿eh? Esa sería La primera.
Okay.
Ahora déjame decirte que se estrena también una película que se llama Dunkirk. Dunkirk es una película que yo creo que es de esas películas fuera de serie. Yo diría que es la obra maestra o la máxima obra del director Christopher Nolan.
Oye, ¿él es el de los Batman? Sí, ¿no?
Exactamente. Christopher Nolan es no solamente el de los Batman, su ópera prima se llama Following, después hizo Memento, después hizo The Prestige, después hizo Insomnia, luego hizo Inception, ¿no? Esta del origen, hizo la trilogía de los Batmans, y luego se aventó Interestelar. Christopher Nolan, sobre todo el tema favorito de Christopher Nolan, sigue siendo el manejo del tiempo, ¿ok? En cada una de las películas ha manejado esa parte de los tiempos. Sin embargo, Christopher Nolan tiene una afición que a mí se me hace extraordinaria y una aberración. Ahí te va. La aberración es que le choca el cine en 3D. ¿okay? No le gusta y no lo acepta. Y su fascinación es el IMAX. Entonces, filman películas, o sus películas, y esta en especial, es una película que está filmada en 70 milímetros, en IMAX. Por eso es importantísimo, de verdad, que la vayan a ver en ese formato IMAX. Sé que la puedes ver y disfrutar en cualquier formato, pero no es una película que te tienes que esperar para la tele o que te tienes que esperar para el iPad o para lo que o para el iPhone. Esta es una película filmada precisamente para un iMac. La historia final de cuentas, porque mucha gente te dice no cuentes los spoilers, pero está basada en un hecho real y hay que también interesarse un poquito.
En la batalla de Dunkerque.
Pues exactamente, es la parte de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1940, hay muchísimos soldados atrapados en las playas, que también son tanto británicos como franceses, que es la problemática que tienen los aliados, y de lo que se trata es el rescate de las tropas. Parece hasta ahí muy sencillo. Sin embargo, Christopher Nolan nos marca tres líneas de historia, y ahí va. La línea del mar, la línea de la playa o la línea de la tierra, es una línea que dura una semana, ¿ok? Es lo que pasa una semana en la playa. Sí. La línea del mar es lo que ocurre en un día en el mar, ¿ok? En otra historia. Y la línea del aire, que es lo que ocurre a un piloto en una hora, ¿ok? Entonces, estas tres historias, lo que vive un piloto en una hora, lo que vive una embarcación en un día y lo que viven los soldados en una semana, se conjuntan en una historia extraordinaria que sobre todo, gracias a la música de Hans Zimmer y a la extraordinaria, ahora sí que no es edición, sino montaje, a la creación de suspenso, a la creación de sentimientos, hacen que la película de verdad sea extraordinaria. Lo que mejor maneja Christopher Nolan es el manejo del tiempo y es el montaje para hacernos sentir, obviamente, primero que nada en la guerra, y hacernos la tensión, manejar la tensión de los personajes. Es una película, además, en donde nunca ves al enemigo. Imagínate eso, es una película de guerra en donde no está el enemigo, no le ves la cara al enemigo.
Sí, sí, sí.
¿Okay? En donde los héroes pueden ser anónimos, en donde los sacrificios de los héroes también llegan a ser incluso anónima. Sí, sí, sí. ¿Okay?
Oye, a mí me parece, no sé si tú lo dijiste, Silvestre, que con esta película se inicia así como la guerra de los Óscares, o sea que está como que está abriendo brecha.
Mira, yo creo que por las críticas que ha recibido esta película y por lo que la están ya empezando a mover, ajá, es de las favoritas a candidatearse para lo que es la parte del Oscar.
Okay.
Donde yo creo que se va a destapar todavía un poco más, viene el Festival de Cine de Toronto ya próximas, en algunas semanas, en algunos días, y en el Festival de Cine de Toronto ya también se está candidateando, por ejemplo, una película, la nueva de Guillermo del Toro, que se llama The Shape of Water, ¿no?
Okay.
Ya en Toronto van a empezar, como quien dice, las carreras, ¿no?
Ajá.
Ya se van a empezar así que enseñar, y de ahí en adelante hasta diciembre vamos a empezar a ver ya películas mucho más importantes. Esta de Dunkerque yo creo que es de las candidatas para muchos Óscares, tanto para lo que es guión, lo que es edición, uh-huh, el sonido es impresionante, el manejo del sonido es impresionante, visualmente es extraordinaria. No creo que lleve, pese a que todas las actuaciones son muy buenas, no creo que lleve nominaciones en actuaciones, la verdad, porque son personajes bastante chicos, muy bien interpretados, pero no creo que les alcance para una nominación. Sin embargo, sí creo que Christopher Nolan merecería estar nominado a Mejor Director y merecería también una nominación a Mejor Guión. Por el momento, esto creo que ya podríamos irla apuntando por ahí, pero vale la pena que la vean.
Perfecto, pues estamos en las recomendaciones. Gracias, Silvestre.
Te mando un abrazo, cuídense mucho.
Igualmente, bye.